en mi casa, que yo fui a pasar los carnavales perteneciendo a Santa Clara.
Ajá.
Entonces, yo para donde fui, fui para el distrito naval.
Ah, ya, es decir, y pero...
guagua, ahí fue una guagua a recoger, que iba llena de él, y ahí fui yo.
Ah, pero ¿en dónde es que usted entonces coge la guagua? ¿En el cuartel?
No,
o
señor.
¿En el camino?
El distrito naval.
Ah, porque ya la guagua ha llegado al distrito naval.
Ajá.
Cuando usted está allí.
Sí, yo estaba, yo fui para el distrito naval, porque no sabía lo que pasaba, no había comunicación, y fui para allá. Entonces llegó una guagua ahí, que yo no sé ni quién la manejaba ni nada de eso, porque llena de soldados, que iba para allá, para el cuartel. Y ahí es donde yo monté y fui.
Ah, entonces,
nada de hotel, yo tenía mi casa ahí, yo no me había...
Ah, bueno, esa era la... me habían dado una información errónea, ¿ve? Por eso yo le llamé, porque quería... quería consultar bien, ¿ve? Para no poner un error. Ahora, aquí tengo entendido que usted le pidió al comandante Custodio Fabre para que se enviara una compañía de marineros y artillería a ayudar en el ataque, y que Fabre consultó con el jefe de distrito, el teniente coronel Fernández Febles, y que Febles negó el pedido este. Inclusive salió en el diario de la Marina de aquella época, el 28 de julio del 53, página 25, de que a Febles posteriormente lo arrestan por esto. Unas declaraciones que hace Río Chaviano, de que Febles ha sido arrestado y que posteriormente lo retiraron tempranamente por pues no haber en ese momento ayudado.
No sé de dónde han sacado eso, porque yo desperté y entonces no sabía lo que estaba pasando, y dije, bueno, voy para el distrito naval. Y lo que hicieron allá, yo no sé, yo sé que llegó una guagua. Ni conocía Febre, llegó una guagua, porque ahí habíamos muchísimos soldados ya, muchísimos listados que iban para ahí, para la Marina.
Ajá.
Pero si él negó o no, yo de eso no sé nada. Yo sé que entonces cuando llegó la guagua, que dice que iba para el regimiento, pues yo fui también para allá.
¿Y este, usted se acuerda si este, el teniente York, estaba en la guagua también, al mando de ese?
No, yo no recuerdo de nombre a nada.
Ajá.
Sé que vi algunos soldados conocidos ahí, pero ni te digo que si estaba o no estaba, yo no sé, porque ese era un momento vaya especial. Yo no ni sé quién era la guagua, ni sé si era de la cubana o de quién. Sé que fue una guagua, y allá veíamos como 6 o 7 en el distrito naval. Dice, no, que vamos para allá. Y yo me monté y fui para allá, porque como militar tenía que estar en algún puesto militar.
Exacto.
Yo estaba con permiso y entonces fui para allá, con los demás. Pero ni me acuerdo quién era el chofer, ni... Habían soldado ahí, que figúrate, hace 30 y pico de años, 35 años.
Sí.
Yo no puedo recordarme ahora quiénes iban, ni quién manejaba, ni nada de eso.
Sí. Y este, porque tengo entendido también que el capitán Manuel Águila Gil también regresa en la guagua.
No, el capitán Gil, cuando yo llegué ahí, él estaba ahí.
¿Estaba en el cuartel o en Punta Blanca?
¿En el cuartel?
Ah, ya estaba en el cuartel cuando usted llega en la guagua.
Él era el ayudante ahí.
Exacto. Sí, entonces, sí, eso me lo había confirmado a mí el teniente Ángel Machado, que fue el que recibió la llamada telefónica. Ahora, no estaba muy claro en esto, claro, como usted sabe, las personas están... yo estoy tratando de reconstruir una historia de hace 35 años, ¿no? De lo que he captado de los periódicos y las experiencias de la...
Sí. Yo no sé, sí sé que él estaba ahí porque Águila fue el que me relevó a mí de ayudante. Cuando a mí me trasladaron por Santa Clara, fue el que ocupó el puesto mío.
Ah, ya veo. Y entonces, cuando usted llega al cuartel, pues, ¿qué...? ¿Lo pusieron a cargo de algo? ¿Qué fue lo que...?
Nada, absolutamente nada. Yo me presenté ahí como el deber de todos los militares presentarse en la unidad. Ahí me estuve.
Sí.
Yo no tenía mando ahí ni nada. Tuve como, o sea, tuvieron todo más que habían ahí de otros regimientos. Eso que, ese era un tiempo que iba la gente a la, ¿cómo se llama? A los carnavales. Presentarse ahí, pero yo no salía nada ni hice nada.
Sí, y entonces usted, ¿cuándo es que regresa a Santa Clara?
Al otro día.
Al día siguiente que vuelve a,
sí,
a Santa Clara.
Sí, en mi carro, porque ese mismo día pues todavía no se sabía lo que había y en otro lugar, y al otro día salí por la mañana en mi carro para Santa Clara.
Ah, porque usted había ido manejando de Santa Clara a Santiago.
Sí, yo fui a Cádiz. A pasear,
¿o? Ah, verdad que sí, que usted tenía un Cadillac, eso me lo había dicho el soldado Toledo Niebla, que está aquí, Osvaldo Toledo Niebla.
No, yo fui a,
¿él se acuerda?
A pasar los carnavales allá, yo estuve en San Pedro del Mar y por ahí arrollando y eso, andaba con mi señora y una hermana mía. Y entonces nos tratamos como a las 4:00 que llegamos. Y entonces a eso y bueno, llamé y me informaron, digo, bueno, pues déjame ir para el distrito para ver, porque no se sabía lo que había.
¿Y usted vivía cerca del distrito?
No, yo vivía acá en Sueño.
Ah, en Reparto Sueño.
Sí, yo vivía por la calle Quinta y Jota, creo.
Y entonces, cuando usted va al distrito, ¿fue en su carro, fue en guagua o cómo?
No, fui en el carro con Senén Carabia.
¡Ay, no me diga!
Sí.
Mire que yo estaba buscando a ese hombre.
Sí.
Senén Carabia Carey.
Senén Carabia estaba disfrazado todavía y él era amigo mío y vino a mi casa y dice, ¿qué está pasando? Podemos meter allá porque dice que el tiro está andando, entonces dice, vamos para el distrito. Senén Carabia
Carrey, que creo que era fotógrafo chaviano, ¿no?
No, él era, cuando eso no era fotógrafo chaviano, él tenía su estudio ahí en Aguilera, al lado del Correo. Después de eso fue que él ingresó en la policía y eso, pero él era amigo mío de civil. Trató varias veces, entonces él fue a verme disfrazado y eso.
¿Disfrazado de los carnavales?
Sí, se andaba con pañuelo colorado y sombrero guardia. Pero él me había visto, sabía que yo estaba ahí.
Entonces, y entonces él, cuando suenan los tiros esa mañana, él primero va a su casa.
Sí, él no pasó por ahí, él fue por una, no sé qué vía. A mi casa y dice, usted no, que está pasando, yo no sé. A mí me han despertado con que hay tiros en el cuartel, pero yo no sé, llamo allá y no me responde. Me respondió uno que dice que nos están tirando, pero ni sé quién es. Yo, ¿qué está pasando? Dice, no, que nos están tirando de todo el edificio francotiradores. Entonces yo dije, pues no vamos a meter ahí, vamos para la marina, porque como militar tenía que presentarme.
Exacto.
Creo que Senén se fue, él me dejó a mí allá y se fue, porque no tenía nada que ver con eso.
Ah, entonces usted va con él en su carro hasta...
En el
hasta...
carro de Senén.
Ah, en el de Senén.
En el carro que él fue, pues que yo me fui, porque fui de mi carro, un carro conocido. Vaya, yo no iba a ser estúpido de irme sin saber lo que estaba pasando, ¿eh?
Exacto.
Fui en el carro de él.
Ah, entonces él va en su carro hasta su casa, lo recoge y ahí y ustedes entonces van ahí hasta Punta Blanca, hasta el distrito.
Punta Blanca, sí.
Y entonces
también conmigo, que vivía enfrente, Godoy, Godofredo Can, que era electricista en el regimiento, que era de la policía. Pues montamos en el carro y fuimos los tres para el distrito.
Godofredo ¿Ese era pariente de Vicente Can?
¿Hermano o primo, no? Primo hermano.
Ah, primo hermano de Vicente Can.
Sí.
Y él era, me dijo que era policía y electricista.
Creo que ya, él era el electricista. de regimiento. Y era cabo, sargento de la policía, el grado que tenía. Pero él era, porque era el electricista de regimiento.
A pesar de que era policía.
Por eso mismo le dieron el cargo. Tú no sabes que en el regimiento había carpintero y de todo eso, militares.
Sí, pero yo no sabía que, yo sabía que la policía tenía una oficina ahí, adjunta.
Bueno, no, pero él no tenía que ver nada con eso. El trabajo de él era la electricidad del regimiento. El de todo ahí, cualquier problema, él era el que atendía la electricidad.
Ah.
Parecía natural, alguna, debe haber pertenecido a la policía de ahí, pero...
¿A la policía?
No tiene que ver nada con el trabajo, él le dieron ese grado por su tecnicismo.
Sí, entonces él era de la Policía Nacional.
Sí, de la policía.
Sí, y entonces... Ah, ya veo. Entonces, en sí, porque yo tengo entendido también que había un sargento Benítez, que era electricista también.
Eso sí, pero Benítez estaba enfermo. Ellos dos eran los de la electricidad. Benítez y, mira, si me acordaba, uno gordo ese.
Uno grande, gordo él.
Sí, que tenía cáncer y eso, y creo que se murió de cáncer. Ellos dos eran los electricistas de cuartel.
Y entonces, él vivía frente a usted, y entonces ustedes van y lo recogen a él también, a Can.
No, él vino a mi casa, y cuando llegó Senén y dice, ¿qué está pasando? Y bueno, vamos, no sabemos, acá hay tiro allá, pero no se sabe lo que hay, si es el ejército uno con otro, figúrate, tú no te puedes meter en un lugar.
Sí, exacto.
Saber. Entonces, bueno, vamos para el distrito.
Inclusive, un dato que sabe muy poca gente es, que entre los mismos asaltantes que fueron ahí disfrazados de soldados, ellos se confundieron uno a otro y ellos mismos le dieron varios tiros a otros rebeldes creyéndose que eran soldados. Yo entrevisté.
Ya te digo, porque yo entré ahí, después entramos en ese en la guagua esta que no va para regimiento, entramos y fui para allá.
Entonces, Senén Carabia lo deja usted en el distrito y él se va.
Ajá.
Y lo dejó con Can también. Lo dejó con Can.
Sí, nosotros nos quedamos ahí y más soldados que habían ahí también, que fueron llegando, que vivían en el fogue, en vez de ir para allá, pues nos refugiamos allá en el distrito naval.
Y entonces usted me está diciendo que usted no sabe eso del incidente de que le pidieron ayuda, que mandaran a una compañía de soldados allí al cuartel.
No, al contrario, ahí es que estaba el jefe que estaba ahí, estaba preocupado porque no sabía tampoco lo que había, y nos dijo, no, ustedes tienen que irse de aquí porque aquí hay una orden. Eso es lo que yo recuerdo, que cuando hay un problema de alteración, aquí nada más pueden haber marineros, ¿ves? Nosotros éramos soldados, y en eso llegó la guagua y dijo, pues nos vamos, porque él sospechaba de vaya, no sabía.
Sí, exacto.
Estaba en su deber de...
Exacto, que no sabía si ustedes iban a dar un golpe ahí.
Exactamente, dice, no, aquí hay una disposición que cuando haya cualquier alteración, más que no se sabía.
Sí, y ese era el Fernández Febles este.
Ya habíamos ahí como 7 u 8.
¿Y ese es el Fernández Feble este, el teniente coronel que estaba ahí llamando?
El nombre de él yo no me acuerdo. Si te digo sí, te estoy mintiendo. El que estaba al cargo, no sé si era el oficial de día, porque tú sabes que siempre hay un...
Oficial de día.
Un oficial que está a cargo del mando.
Sí.
Que estaba ahí, yo no sé quién era. Nos dijo, mire capitán, aquí hay una orden. Hay cualquier problema, hay que, no puede haber nada más que marido, y bueno, deja ver si nos viene a buscar.
Porque
usted
sabe que a Senén,
no había ni
ajá, que no había qué,
no había ni comunicación al regimiento, porque yo le dije, mire a ver si nos puede comunicar con el regimiento, y si no hay comunicación, las líneas están caídas. Así que nosotros estábamos ahí
Oiga, qué raro está eso, que están las líneas caídas.
No, pues, él no dijo eso, no hay comunicación con el regimiento.
Bueno.
Dijo eso, y aquí cuando hay un problema que no se sabe lo que es, no se permite que vaya a tener otra persona, porque ya habíamos como 7 u 8 ahí, él dijo, a lo mejor no viene a dar un golpe, ¿ves?
Sí, sí, porque eso está raro, porque todo el mundo llamó al cuartel a preguntar lo que pasaba.
Al cuartel sí, yo llamé también y apenas me respondió uno, dice que nos están tirando por todos lados. Y yo, yo no me voy a meter ahí porque voy a ver qué
sí.
está pasando, a lo mejor me tiran a mí, vaya,
sí.
estúpido. Digo, bueno, vamos para el distrito, lo que se nos ocurrió, porque ni a la policía, no sabíamos a la policía de Santiago que...
Y entonces usted era el oficial de más alto rango que había allí.
¿En el grupo ese?
Sí, de los 7-8.
En el distrito fui yo el que fui el capitán, los demás eran sargentos, soldados, que ni me acuerdo, yo sé que habíamos como 8 días ya.
¿Pero no había ningún otro oficial?
No, no recuerdo ningún otro oficial. Y si yo fui ahí en la guagua, ni te puedo decir que sí ni que no, porque no recuerdo, yo sé que nos dijeron no, que mandaron de regimiento a recoger la gente que hubiera aquí. Montamos la huevo y ya no estaban botando de ahí.
Sí. Abreu, y entonces porque Senén Carabia posteriormente, el régimen lo acusó de haber, dice que delató a la gente del hospital civil y le formaron un lío ahí, lo metieron preso, y cumplió hasta el 78. Entonces en un libro que sacó el régimen allá, Marta Roja, dice que a Senén Carabia lo pusieron en libertad en el 78 y vino para acá cuando soltaron a los presos políticos.
Ajá.
¿Usted sabe, ha sabido él en el exilio, sabe dónde está o?
No. Yo supe de él, la última vez que nos vimos fue en el año 58, él estaba ya de secretario, ya estaba en la policía. Era secretario o ayudante de Río Chaviano. Y después no supe nada más de él. Ni supe después del momento en que él me dejó allá, yo no supe lo que él hizo, ni para dónde fue, ni nada de eso.
Ah, porque entonces él después, aunque tenía su negocio particular de fotografía, él después llega a ser ayudante de Chaviano.
Él era un secretario, vaya, sí, fotógrafo y secretario, vaya, yo de eso no sé, porque yo estaba en Santa Clara, y después ya llevé a mi familia, y creo que después de eso yo estuve en Santiago una vez, más nada más.
Entonces cuando, sí, porque él entonces ingresa en la policía, pero servía como esto de fotógrafo, secretario a Chaviano.
Sí.
Ah, ya veo.
Eso es lo que él me dijo que estaba, y para servirle café, y vaya, como un... pero con grado de oficial.
Ya veo.
Tenía primer teniente. Como estaba Rico y otro, de Rico.
Y Antonio Policarpo Ochoa Ferrer.
¿Quién?
Antonio Policarpo Ochoa. Teniente Ochoa.
Ajá.
Uno de color, ¿eh?
Sí. No, pero Ochoa era más bien guardaespaldas y eso, pero...
Yo lo entrevisté a Ochoa también.
¿Eh?
Yo entrevisté a Ochoa antes que falleciera.
Senén era un hombre... no era hombre de armas ni nada de eso, sino lo que era fotógrafo. Y sí, muy amigo mío. Él fue muy amigo mío de decir... Bueno, siendo el civil y yo... cabo, sargento, capitán y...
Pues esta gente, a él lo confundieron con otro que estaba en el CIN, que creo que era de apellido, no me acuerdo ahora, algo similar. Y entonces él fue condenado a pena de muerte. Y después le bajaron la sentencia a 30 años. Y cumplió del 59 hasta el 78. Y entonces lo enviaron a...
Y no creo que él hiciera nada de eso.
Porque... No, yo no lo creo.
¿Cómo se iba a meter él en donde estaban los tiros sin ser un civil? ¿Por qué? Hasta el momento que él fue conmigo a buscarme era civil. Después que yo no sé, el río lo llamó, no sé cómo fue, la duda es que él entró en eso.
¿Y usted no ha sabido más de él, de por dónde está en el exilio, ni?
No, si yo hace, yo no sé si tú sabes, yo salí de Cuba en el 58.
Ah, no, no sabe.
¿Eh?
No, no sabía.
Sí, yo me retiré, yo pedí mi retiro en agosto, estando en Santa Clara. Y no me lo querían dar, me dijeron que me iban a hacer teniente coronel. Digo, no, no, yo estoy enfermo, yo no veo de un ojo, decía. En el hospital y me buscó una operación ahí, y como que yo siempre había sido correcto y eso, hasta que por fin yo le dije, esa estrella, déjenla a la otra que está en perfecto estado de salud, que el ejército en campaña necesita que los hombres estén en su plenitud de salud. Y dije, no, yo me había ganado en Santa Clara dos loterías, aparte de lo que uno se buscaba siempre, porque era así,
sí.
No sé cómo será ahora, al menos yo soy honesto en eso, cívico, desde todos los tiempos siempre hubieron buscas y hubieron cosas,
sí.
Pero lo que sí, no puede decir nadie, ningún banquero ni nadie que un día yo les apunte un número, ni le pedí nada a nadie, lo que me venía pues, tú sabes que esas cosas estaban organizadas,
sí.
Eso tenían organizado y un general con el que tú estás trabajando, dice, mira, coge este sobre, tú no le vas a decir, ¿y de dónde viene?
Exacto.
¿Viene?
Sí.
¿Tú comprendes?
Sí.
Porque ese era el sistema que había, desde arriba hasta abajo. Así es que...
No, y con la policía era igual.
Yo me voy, y me fui, me retiraron y salí, y estuve casi 5 años fuera.
¿De 5 años fuera? ¿Cómo que?
Bueno, porque vine aquí, yo salí en... para España, y de España viví 4 años en Francia.
Ah, ya veo, entonces usted sale de Cuba en agosto del 58.
Sí, el día 23 de agosto del 58.
¿Y el retirado del ejército y todo?
Retirado de comandante.
Ah, ya veo. Entonces usted no lo cogía allá la de Tacombe.
Yo vi como venía la cosa.
Sí.
Yo dije, yo creo que velar porque no dejen los pueblos oscuros, que no dejen los pueblos sin agua, porque no quemen las escuelas, porque no quemen los ómnibus, es una causa justa, pero la mayoría del pueblo lo que quiere es eso. Y yo no voy a cambiarme. Yo creo que la causa que nosotros defendemos es más justa, pero la mayoría del pueblo lo que quiere, como se vio después, que creo que todo el mundo decía, Fidel, esta es tu casa.
Sí. Bueno, yo creo que esa ha sido la revolución del callo pisado y de los envidiosos.
Porque óyeme.
Porque mire, déjeme decirle, mi familia en Cuba no estaba metida en política ni nada. ¿En qué año fue que usted ingresó en el ejército?
En el 1935.
Entonces.
Colombia.
Ajá.
En la primera compañía del batallón 1. Ingresé yo en el año 35.
¿Y qué edad tenía usted cuando eso?
23.
En el 35 tenía 23, así que nació en el 12.
Tengo 76 años cumplidos.
Ajá. Ah, sí, nació en el 12.
Sí. Oye, me están llamando.
Sí.
Perdón. Es más ingrato que yo conocí. Yo lo conocí a él cuando yo estaba en la escuela de sargento allá en Managua. Vi que era un hombre activo, él estaba a cargo de la cantina y un dinámico. Cuando lo trasladaron para Holguín, en el 10 de marzo.
Ah, sí.
Lo vi allá y lo conocía. Y le dije al coronel Río, mire, este hombre es útil. Porque yo veía cómo él trabajaba.
Sí.
Y entonces vamos a llevarlo por allá para el regimiento. Y enseguida los 3 días estaba allá. Y fue el enemigo número uno.
No me diga.
Sí, Blanco, ese Rico.
Sí.
Rico Güey, creo.
Sí, Rico Güey.
Eso es lo más hipócrita y más sinvergüenza del hombre que yo he conocido. Porque lo llevé para mi despacho como secretario. Vaya, pero yo sabía que era un hombre activo y eso.
Sí.
Pero no sabía padre me lo había dicho, porque mi padre estuvo en eso también, y eso es lo más sinvergüenza que hay, pero yo no lo creía. Y ese fue el que primero me, él, según supe después, le decía a Río, no, ese es lo que quiere mandarme a usted. Porque no sé si tú sabes que Río Chaviano decía que él era un coronel, pero que yo al lado de él lucía como un general. Él tenía un recelo, por eso me trasladó, una de las cosas que me trasladó, porque él tenía complejo de inferioridad.
Sí, ya eso.
El jefe de la Marina iba ahí, que creo que era León en aquel tiempo, y me veía actuando, porque yo respeté a todo el mundo, pero humillármele a nadie. Y el jefe de la Marina es el chico. Yo admiro a ese hombre que tú tienes como ayudante. Yo quisiera tener un ayudante como ese, porque es un hombre que viene con una integridad, y si tú vas a dar una orden mala, te dice, mire, usted es el coronel, pero si usted hace esto, mire, las consecuencias van a ser esta y esta. Este es un hombre que y eso, en vez de ponerlo a él contento, lo hacía sentirse más bajo, ¿eh?
Sí.
Y por eso me inventaron cosas ahí, me trasladaron, que fue mi salvación, porque si hubiera estado ahí activo el 26 de julio me hubieran matado a mí.
Sí.
Y nosotros éramos amigos y compañeros de soldados.
Ah, no sabía.
Sí, nosotros éramos amigos de soldados, salíamos y fuimos a escuela juntos y...
Así que, Juan, Juan Piña Martínez le lleva 2 años de edad a usted.
Sí.
Ah, bien.
Él nació en el 10 y yo nací en el 12. Y tuve, y ahí me fue a recoger vestido de paisano, disfrazado, todo pintado, con un pañuelo colorado. Vino Tenen y me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y digo, yo no sé. Yo llamé allá y me dicen que están tirando de todos lados, blancos tiradores. Y no me voy a meter ahí, vamos para allá, para el distrito. Para allá, pues entonces vimos acá, y nos vamos. ¿Qué está pasando? No sabemos. Dicen que están tirando de todos lados. ¿Y cómo te vas a meter sin saber? A un lado así.
Ah, usted iba vestido de capitán.
Sí, 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 de capitán. De civil y can de policía. Vaya.
Y en ese momento llega la guagua de casualidad.
Llega la guagua que venía a decir, viniera diciendo que estamos recogiendo los soldados y los caballos, los que están en la calle.
Entonces usted pidió 5 días de pase para ir a los canales, pero no se quedó los 5 días, ¿no?
No, que va, cuando hay una alteración de eso, todo lo
sí. ¿Y qué día fue que usted llegó a Santiago?
Yo llegué creo que el día 23.
¿El jueves?
Sí, no, yo no sé qué día era, el día 23, yo llegué el día 23.
Ah, sí, era jueves 23, porque el viernes fue 24, sábado 25 y domingo 26.
Yo, el día que es, no sé, yo sé que creo que llegué el 23 por la noche.
¿Y de qué año era el Cádiz la convertible ese?
Ese era del 52.
Ah, exacto.
Y mataron muchísimos amigos míos, compañeros como Ferao, que fue un...
El teniente Ferao.
A Oliva.
A Luis Oliva.
A Morales, teniente Morales.
Andrés Morales, a Manuel Álvarez Morgado, Eusebio Baró Merodio, lo hicieron en el club de alistados, ¿no?
Sí, ahí lo tendieron, sí.
En el club de alistados fue que los tendieron.
Ahí en Moncada, sí.
Ese, pero fue esa misma tarde o por la noche.
Sí, desbaratados. Fueron con una balita que...
¿Usted se había acostado a las 4 de la mañana ese día?
Sí, empezó antes de las 6.
A las 5 y 20.